Ok, Romanos 14, como dije, este es uno de esos capítulos que honestamente en este momento en mi vida y en el desarrollo de este ministerio, la Iglesia del Este, es un capítulo que preferiría no enseñar. Y voy a explicarles por qué. Porque este es el capítulo que se trata de la libertad en Cristo. Este es el capítulo que tiene que ver con esta cuestión de opiniones, de que usted tiene una opinión y yo también sobre varias cosas y no tenemos ni un precepto ni una prohibición de estas cosas en la Biblia. Entonces, puesto que hay tantos problemas en el cristianismo, y no digo solo en esta iglesia, es en todo el cristianismo. Hable con su amigo cristiano de otra iglesia y usted va a ver que es igual en todos lados. Hay tantos cristianos abusando de lo que se llama la libertad en Cristo, que a veces un capítulo, una enseñanza mal enfocada de un capítulo así, sirve solo de más municiones para esa gente. ¿Me entiende? Para que la gente siga en su necedad de no, yo tengo libertad en Cristo, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero, como ustedes saben, vamos a enseñar la Biblia, ¿verdad? Versículo por versículo y capítulo por capítulo. Entonces, veamos lo que Dios tiene para nosotros. Preste atención a lo que la Biblia dice, porque es muy importante lo que vamos a ver hoy en cuanto a las opiniones, lo que vamos a ver hoy en cuanto a sus convicciones personales. No tiene nada que ver con una licencia para pecar. No tiene nada que ver con una licencia para seguir caminando en la carne. Lo que es simplemente conocimiento de lo que tenemos en Cristo Jesús. Sí tenemos libertad, pero no es una licencia. Y lo que vamos a hacer con este capítulo es dividirlo en dos. Primero vamos a ver nuestras convicciones y de hoy en ocho vamos a ver lo que tiene que ver con nuestra conciencia. Porque cuando hablo de opiniones y cuando hablo de convicciones personales en cuanto a cosas que simplemente hay un silencio en la Biblia sobre ellas, eso tiene mucho que ver con su convicción personal. Tiene mucho que ver con lo que usted sabe de la Biblia, lo que usted cree de la Biblia y cómo usted escoge vivir, convicciones personales. Pero también tiene mucho que ver con su conciencia. ¿Qué es lo que le dice su conciencia? Y siendo cristiano, no debemos hacer de lado nuestra conciencia. Debemos prestarle mucha atención. ¿Qué es lo que nos dice nuestra conciencia en cuanto a las cosas que se permite al cristiano? Vamos a ver los primeros 12 versículos de esta mañana. Vamos a ver nuestras convicciones. Y nuestras convicciones nacen de una de dos fuentes. La primera fuente, por supuesto, es la palabra de Dios. Muchos tienen muchas convicciones fuertes en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que saben de la Biblia y el conocimiento bíblico que tienen. Entonces de ahí nace ese tipo de convicción de que yo tengo la convicción de que debo testificar, yo tengo la convicción de que debo portarme bien, de que debo utilizar como un lenguaje apropiado para un cristiano. Son convicciones que nacen de la obra del Espíritu Santo a través de la Escritura. Pero también algunos tienen unas convicciones que nacen de la ignorancia de la Escritura, de que simplemente no sabe. Entonces cuando uno no sabe, lo que tiene que hacer es recurrir a las tradiciones de los hombres, lo que dice el pastor, o lo que dice mi papá, o lo que yo creo, en vez de lo que dice la Biblia. Entonces veamos lo que dice la Biblia acerca de nuestra libertad en esta cuestión de opiniones de hombres y las convicciones que nosotros como cristianos debemos tener. Versículo 1. Primero que nada, cuando estamos hablando de opiniones, tenemos que hablar de la humildad. Porque para manejar la libertad que tenemos en Cristo Jesús con buenas convicciones, primero que nada necesitamos ser humildes. Humildes. Porque usted no va a tener la misma opinión que yo, ni yo que usted. Pero siempre somos hermanos. Tenemos que tener humildad. Necesitamos ser humildes porque tenemos que recibir a nuestros hermanos. Versículo 1. Romanos 14 y 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Vea, para recibir un hermano que tiene una opinión diferente cuanto a ciertas cosas de la vida cristiana, eso requiere humildad. Si no somos humildes, como Pablo dice aquí, lo que vamos a tener son divisiones, contiendas, roces, problemas. Y fíjense bien en el versículo 1. Porque cuando estamos hablando de esto esta mañana, entienda muy bien de que estamos hablando de opiniones. No estamos hablando de la separación bíblica. Estamos hablando de opiniones. ¿Qué es la separación bíblica? La separación bíblica es, digamos, cuando alguien que se llama hermano, cuando alguien que se llama cristiano, ya se mete en problemas serios de doctrina, de mala doctrina, o problemas serios de moralidad, y no quiere corregirse, no debemos recibirlo. No, más bien debemos regañarle y tratar de corregirle, pero él, si él sigue en su necedad, la Biblia manda que nos separemos de él. Para ni siquiera sentarnos para comer con él, no tener comunión, no tener como un compañerismo con él. Pero este pasaje, todo el capítulo de Romanos 14, se trata de opiniones. No estamos hablando de la separación bíblica, estamos hablando de opiniones. Voy a darles más detalles sobre esto luego, pero nunca debemos separarnos, nunca debemos causar contiendas, nunca debemos dividirnos sobre opiniones. ¿Y de qué está hablando Pablo? En el contexto histórico de Romanos 14, ya vimos aquí en los primeros dos versículos de que él está diciendo algo sobre comer. Y si usted se fija en el versículo 6, también va a ver que él está hablando de días, de guardar días, de celebrar días. Entonces, lo que tenemos aquí en este capítulo, históricamente son opiniones sobre comer carne y sobre observar días. Había cristianos en Roma que no querían comer carne. Okay, no por cuestiones de salud, es porque mucha de la carne que se vendía en aquel entonces era carne de animales que se habían sacrificado en ritos paganos. Entonces así era más o menos uno de los sistemas de carnicerías, que usted entra en el templo y están sacrificando los animales y luego la carne va para la carnicería, de la carnicería a la mesa y usted tiene hamburguesas con papas fritas. Okay, pero es una hamburguesa que viene de un animal que fue sacrificado a un dios falso. Entonces había muchos cristianos en Roma en aquel tiempo que estaban diciendo, no, esa carne es mala porque fue ofrecida a un dios falso y yo no la como. Y Pablo dice, ok, uno come, otro no come. Había cristianos que tenían conocimiento y sabían que ofrecer el animal a Dios, a un dios falso, no sé, a la pica piedras, es que no importa, es un animal, es carne, y yo tengo hambre, entonces voy a comérmela. ¿Me entiende? Unos que sí, otros que no, y la observación de días. Eso tiene que ver con la observación de diferentes festivales y fiestas de los paganos, ¿ok? Como la fiesta de cumpleaños. Algo así. Unos que sí, otros que no, entonces había roces, en Pablo dice, ok, bueno. Él explica cómo debe ser nuestra respuesta a estas cuestiones de opiniones, porque honestamente es de opiniones. Unos que sí, otros que no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vea, voy a hablar de cuatro palabras. De cuatro palabras. Precepto, prohibición, principio y patrón. Eso fue muy rápido, ¿ok? Nadie me prestó atención, entonces voy a decirlo otra vez. Primero, preceptos. ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que la Biblia dice? En cuestión de preceptos, en mandamientos, cuando Dios dice, no fornicarás, es muy sencillo. Entonces, cuando tenemos algo como un precepto, un mandamiento, ya tenemos la voluntad de Dios revelada en blanco y negro. Lo sabemos. O puede ser también un precepto, una prohibición, que ¿okay? Dios dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un precepto. O un mandamiento, una prohibición de, hey, no fornicarás. Uno dice, ok, uno sabe, ya es blanco y negro. Precepto, prohibición. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada de un precepto, no hay nada de una prohibición en cuanto a alguna cosa? ¿Qué hacemos? ¿Me entiende? Es una cuestión de opiniones. Y de ahí entren los principios y los patrones. Principios bíblicos de qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestra manera de vivir. Qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo debemos comportarnos, cómo debemos vernos frente al mundo. Son principios de vida. Y si no habla directamente hacia nuestra cuestión de opinión, ok, está bien, pero por lo menos tenemos una idea de principios bíblicos de cómo debemos manejar el asunto, está bien. O un patrón. Un ejemplo. ¿Cómo es que Cristo vivía? ¿Cómo es que Pablo vivía? ¿Permitían ellos tal cosa? en sus vidas preceptos, prohibiciones. Eso es más fácil. Pero cuando no hay un precepto, cuando no hay una prohibición, lo que tenemos son principios bíblicos y también patrones en la Escritura. Pero yo les digo, hay muchas cosas en nuestras vidas. Ustedes lo saben, muchas cosas acerca de las cuales la Biblia no dice nada. Entonces, en estas cosas, en estas áreas, ya tenemos cierta libertad para escoger lo que hacemos. Por supuesto, cuanto más conocimiento de la Biblia tenemos, más fácil es manejar esas áreas. Como por ejemplo, ir al cine. ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a iglesias donde es un pecado ir al cine? Uno dice, yo no voy al cine. Okay, yo no veo películas, pero sí vemos videos en la casa. ¿Cuál es la diferencia? Okay. ¿Cuál es? ¿Hay una prohibición en la Escritura acerca de no ir al cine? No. Hay un precepto en la Biblia que dice, id y ved películas. No hay precepto, no hay prohibición. Okay, si usted quiere ir, bueno, prohibición sí, pornografía, usted no debería ir a ver una película pornográfica. Por supuesto, hay una prohibición ahí. Pero si usted quiere ir y ver cómo, cuál es la película hoy, que hey, Spider-Man 3, ¿verdad? Todo el mundo está hablando del hombre araña. Ok, yo no la he visto porque yo soy espiritual. Pero no hay precepto, no hay prohibición. ¿Cuál es el principio que podemos aplicar? Uno de los principios, porque hay muchos. Que uno de los principios es lo que entra por los ojos, es lo que llena el corazón. Que es lo que usted deja entrar por sus ojos. Y si usted vive de eso, de alimentarse todos los días o varias veces a la semana con la violencia y la sensualidad de las películas que están saliendo hoy en día, ¿sabe cómo será usted? Violento y muy carnal, muy sensual. ¿Ok? Son principios, no es una prohibición, pero uno tiene que ser sabio, a un patrón. ¿Cuánto tiempo pasó Cristo Jesús y cuánto tiempo pasó Pablo en eso de entretenimiento? Por supuesto, ya me imagino que pasaban tiempo ahí comiendo o hablando, no tenían cines y esto, pero es entretenimiento. ¿Cuánto tiempo vemos? Patrones. ¿Okay? Siempre van a existir estas áreas de opiniones para nosotros y no debemos causar contienda simplemente porque alguien tiene una opinión diferente de la nuestra. Si alguien quiere ir al cine y yo, podríamos sacar toda una lista de lo que causa divisiones en el cristianismo hoy en día. Y ustedes saben cuáles son. Si el hombre debe venir a la iglesia con corbata y saco. Si la mujer debe venir a la iglesia en pantalón o en vestido. Okay, si el hombre debe andar pelo largo o pelo corto, si la mujer pelo corto, pelo largo, si tatuaje, si no tatuaje, si piercing, si no piercing, ¿me entiende? Es un montón, y uno dice, pero son cuestiones de opiniones. Cuestiones de opiniones. ¿Cómo debemos manejarlos? Bueno, tenemos que ser muy humildes y recibir a nuestros hermanos, aun cuando hay una diferencia de opinión, porque tiene que ver con convicciones personales, no con un problema doctrinal. Ni con un problema de moralidad. Versículo 3. Debemos ser humildes porque nuestro hermano en Cristo Jesús es realmente el siervo del Señor. Vea lo que dice el versículo 3 y 4. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ok, si usted vea, tenemos dos extremos, ok, y yo sé que ninguno de nosotros cae en esos extremos porque nosotros somos tan moderados en esta iglesia que no tenemos ningún problema con esto. Pero digamos, el que come. Habla en el versículo 3 de ese hombre que come carne, que permite algo en su vida. ¿Ok? Es algo que el otro no va a permitir en su vida porque tiene sus convicciones personales. Yo no como esa carne porque fue una carne ofrecida a ídolos. ¿Me entiende? Entonces hay uno que ya tiene sus convicciones en cuanto a esa carne y tiene el otro que dice, hey, ídolos, Dios, pica piedras, que me importa, yo tengo hambre. ¿Ok? Yo voy a comerme esa hamburguesa. ¿Qué es lo que tiene? Por un lado tiene el liberal permisivo. Y lo que él hace es lo que le da la gana. ¿Okay? Ya pintándolo como la gente lo pinta. Dice, no, ese hombre lo permite todo en su vida. Es el liberal, es el que lo permite todo. Y por el otro lado, el que tiene las convicciones, ¿cómo lo llamamos? Es el legalista. Yo no como carne. ¿Me entienden? Pero vean los problemas que Dios destaca en el versículo 3 de los dos. Porque el que come, el que permite algo cuestionable para otros en su vida, él es el liberal permisivo, ¿verdad? Y Dios le dice, vea, no menosprecie a su hermano, porque ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Digamos, yo soy el joven con pines en mi jupa y tatuajes por todos lados, y llego con el pantalón por aquí de las nalgas, y yo como que... ¿Me entienden? ¿Ok? Porque yo permito cosas en mi vida sobre opiniones. ¿Y qué es la tendencia de uno? Hablar mal del legalista fariseo. Ah, sí, man, sí. Menospreciar el que viene con saco y corbata. Es juzgarle. Dios dice, hey. Si usted come, está bien, pero no menosprecie a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque es su hermano. Y vea la cuestión de la humildad. ¿Quién es usted para juzgar al criado, al siervo del Señor? ¿Sabe lo que está haciendo cuando usted menosprecia al legalista? Usted está poniéndose en el lugar de Cristo Jesús. Usted está diciendo, vea esto, menospreciando a él como si fuera usted Cristo Jesús, el Señor, y él el criado, el siervo. Esa es la tendencia. La tendencia del que lo permite todo, el liberal, entre comillas, es menospreciar a su hermano legalista, entre comillas. Pero ¿cuál es la tendencia entonces del legalista? Versículo 3. Que el que no come, ¿qué? No juzgue al otro. ¿Verdad? Porque ¿cuál es la tendencia de él que yo no permite eso en mi vida? Jamás, jamás usted me verá en un cine. Jamás. ¿Entiende? Lo que él hace es, ¿cómo puede ser que ese hombre puede ser cristiano? Permite tantas cosas en su vida, él tiene tatuajes hasta la coronilla, y esto y aquello, y esto y aquello, y lo juzga. Y Dios dice, hey, suave, ¿sabe? Nosotros todos somos hermanos, tenemos el mismo Padre y el mismo Señor. Y el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si es un cristiano, es acepto en el amado. Dios ya lo aceptó en Cristo Jesús. ¿Quién es usted para no aceptarlo simplemente porque anda un poco diferente de usted? Recuerden, no estamos hablando de cuestiones de doctrinas y cuestiones de moralidad. Estamos hablando de cuestiones de opiniones. Cuestiones de opiniones. El problema siempre es la falta de humildad. Nuestro hermano no es nuestro criado, porque nosotros no somos el Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hablar mal de un siervo de nuestro Señor? El que nos rescató, nos salvó y salvó a todos nuestros hermanos también. Entonces, el simple hecho de que estamos hablando mal de legalistas o que estamos juzgando a los liberales es una manifestación de orgullo, de soberbia, de que nosotros creemos que podemos ponernos en el lugar de Cristo Jesús, y no es así. Entonces, en primer lugar, esos primeros 4 versículos nos muestran que para estas cuestiones de opiniones lo que necesitamos, además de la madurez espiritual, por supuesto, pero necesitamos humildad. Humildad. Para recibir a nuestro hermano, el que come, el que no come, está bien. Si es su hermano, recíbelo como tal. Versículo 5, además de humildad, necesitamos un buen entendimiento. Versículo 5, para manejar la libertad que tenemos en Cristo con buenas convicciones, necesitamos entender ciertas cosas. Entienda, versículo 5, entienda lo que debería ser la meta en todo. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, y vea la frase que se repite, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Cuál es la meta en todo? La meta en todo es glorificar a Dios. Lo importante en todo es lo que Dios piensa de lo que permitimos o no en nuestras vidas. Porque deberemos siempre hacerlo todo para Él. No para los hombres, no para nosotros. Es para Él. Es para Él. Entonces, si alguien quiere hacer caso de un día, si alguien quiere celebrar la Navidad en diciembre, ¿saben? ¿Qué me importa? Por lo menos están celebrando el nacimiento del Salvador en diciembre. Cuando él vino en septiembre, ¿cuál semana? Tercera, ¿verdad? Tercera semana de septiembre, durante la fiesta de Tabernáculos, él vino. Vendrá también la segunda vez en la fiesta de Tabernáculos. Pero está bien, si alguien quiere hacer caso de un día u otro, está bien. Pero les digo, si alguien no quiere celebrar un día, sí, la Navidad en diciembre, está bien que no lo haga. Pero cada cual esté plenamente convencido en su mente y no juzgue al otro. Yo tengo un amigo, es el pastor de mi papá en los Estados Unidos. Él y su familia son bautistas, pero bautistas, no testigos de Jehová, porque nada raro, ¿me entienden? Ellos no celebran la Navidad en diciembre. Porque él lo ve como una fiesta pagana. Es que en primer lugar, hoy en día, aun si fuera el mes cuando Cristo nació, ¿qué tiene que ver con Cristo? Más bien tiene que ver con yo. Con el yo, ¿qué me va a regalar a mí? Entonces es más enfocado en nosotros. Entonces ellos dicen, no, es materialismo y esto está bien. Ellos no celebran la Navidad. Pero él como pastor ya tiene muchos miembros de su iglesia que sí, tienen su árbol de Navidad, tienen los regalos y tienen la cena navideña con su familia y de todo. Y él está pero bien con eso. Entonces ni el uno ni el otro juzga al otro. Están bien. No hay ningún problema. Si usted quiere observar un día, está bien. Si no quiere observar un día, está bien. Pero que cada uno esté plenamente convencido en su mente y que también, ¿sabe? Que no juzgue al otro. Porque es una cuestión de opinión. Lo importante siempre es el motivo. Debemos hacerlo todo para el Señor. Y en esto necesitamos saber lo que dice la Biblia. Siempre tenemos que empezar ahí. Tenemos que saber lo que dice la Biblia. Tenemos que tener un conocimiento de la Biblia. Porque si no, todas nuestras, entre comillas, convicciones, todas nuestras opiniones tienen que ver con lo que a nosotros nos parece. Debemos conocer la Biblia primero, conocer la Biblia y luego, si conocemos la Biblia, ya podemos creer lo que dice y crear nuestras convicciones. Puesto que la Biblia dice tal y tal cosa, yo voy a vivir así y así. Conocimiento para crear convicciones. Porque solo así podemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Y que estamos haciéndolo todo para el Señor. No conforme a nuestras opiniones, sino conforme a la voluntad de Dios. Conocer la Escritura y creer lo que estamos leyendo. Una convicción. Versículo 7. Después de entender eso de la meta en todo es Cristo, la meta en todo es la gloria de Dios. No mi comodidad, no lo que yo quiero. Entienda también que el Señor es el Señor de todos nosotros. Otra vez estamos volviendo a este mismo asunto. Usted no es el Señor que está siendo juzgando al otro. Usted no es el Señor. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Debemos estar bien enterados de lo que nuestro Señor quiere. Porque Él sí quiere varias cosas de nosotros, sus siervos, los cristianos. Ese es el conocimiento de la Biblia. Lea la Biblia. Pero luego obedezca lo que dice, porque además de estar enterados de lo que el Señor quiere, Él quiere que nos entreguemos a su voluntad, que nosotros estemos viviendo para Él, para el Señor, para su gloria, viviendo para cumplir con su voluntad. Es una convicción en el corazón del cristiano. Porque en el siguiente versículo usted ve lo que debería ser una motivación para usted todos los días. Viene un día de juicio. ¿Y sabe quién va a estar juzgando? No nosotros. Nosotros no vamos a juzgar porque nosotros no somos el Señor. Nosotros somos los siervos. Nosotros somos los juzgados. Entonces eso de opiniones primero requiere madurez y humildad. También requiere que entendamos ciertas cosas, que entendamos la Escritura, que entendamos bien lo que es la voluntad del Señor, que todo lo que hacemos debemos hacerlo para Él. Y en versículo 10, necesitamos reconocer que somos responsables. Usted es responsable y un día de esos Dios va ya llamarnos a la atención para todo lo que hemos hecho, para manejar esta cuestión de la libertad en Cristo. Usted debe reconocer que usted es responsable delante del Señor. ¿Y usted cree que a Jesucristo, al Señor Jesucristo, no le importa cómo usted vive? ¿Usted cree que al Señor Jesucristo no le importa sus pasatiempos? ¿Usted cree que al Señor Jesucristo no le importa cómo usted maneja? ¿Cómo se viste? ¿Su noviazgo? ¿Su matrimonio? ¿La crianza de sus niños? ¿Su trabajo? ¿Sus estudios? Usted lleva su nombre. Usted dice, yo soy cristiano. Usted dice que usted tiene a Cristo. Usted dice que usted es un seguidor de Cristo, cristiano, pequeño Cristo. Cristo, usted anda en el nombre de Cristo Jesús. ¿Usted no cree que Jesús va a llevarlo a juicio un día de esos para ver cómo es que usted manejó el nombre que llevaba? En este contexto, honestamente, no tiene sentido acusar a nuestros hermanos. Debemos vernos en el espejo y acusarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos para que no seamos juzgados luego. Versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Tanto los liberales como los legalistas, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados uno por uno. No es bueno ser juzgado, digamos, o tomar un examen en grupo. Entonces se puede como que esconderse allá y dejar que el que es más rajado ya como que se destaque un poco. No, pero usted va a estar delante del Señor, usted. Y todos los demás vamos a estar viendo su juicio. Y luego ustedes van a verme a mí en mi juicio. Y nosotros tenemos que pasar por el tribunal de Cristo personalmente. Usted mismo tiene que rendirle cuentas al Señor. Y tiene que rendirle cuentas al Señor por lo que usted ha hecho. No tiene que rendirle cuentas al Señor por lo que yo he hecho. Dice, no me parece lo que hizo el pastor. No me parece lo que dice fulano, o esa mujer allá, o mi hermana en Cristo allá. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo usted? Es personal. Dios va a juzgarnos a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho con lo que hemos recibido. Y ¿sabes lo que dije hace 8 días? Y es interesante que varios de ustedes me lo han dicho esta semana. En esta iglesia se recibe un conocimiento de la Biblia. Y no es interesante que a veces como ese conocimiento arruina a los que no quieren estar aquí, porque salen de esta iglesia y ya no pueden encontrar una iglesia donde asistir, porque ya tiene una sana doctrina. Entonces cualquier iglesia no les va a parecer, porque está bien. Pero ¿qué tal nosotros los que nos quedamos? Porque aquí estamos, es nuestra familia y nos gusta el compañerismo, la enseñanza, el discipulado, la predicación, la música, lo que sea. Nos hemos quedado y aquí estamos recibiendo más conocimiento y más conocimiento. Y no requiere sentimientos responder al conocimiento que tiene. Lo que requiere es obediencia, es una decisión. Y a veces es una decisión que no queremos tomar. Yo he estado ahí. Uno dice, yo tengo otras cosas que yo quiero hacer, pero la Biblia dice tal cosa, entonces yo tengo que hacer tal cosa. Y tenemos que obedecer. Muchos de ustedes están luchando contra eso. Muchos de ustedes ya tienen un conocimiento de la palabra de Dios y no quiere obedecer. No quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Ustedes saben, escúchenme, saben cómo deben vivir. No quieren hacerlo. Y eso les atormenta todos los días. Es una lucha todos los días. Porque el Espíritu Santo le está convenciendo tanto con el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios, pero usted en lo interior no quiere obedecer, y es esa lucha, lucha, lucha y lucha, y usted no tiene paz ni cuando se acuesta, ni cuando se levanta, ni durante el día, y está buscando cualquier cosa para distraerse, para no pensar en ese dolor interno que siente. ¿qué vamos a hacer? Tenemos que rendirle cuentas al Señor un día de esos pronto. ¿Queremos vivir para la comunidad? ¿Queremos vivir para lo que a mí me interesa? ¿O queremos vivir para Él, para el Señor? Piensen en el conocimiento que tiene. Todos tenemos que rendirle cuentas un día de estos. ¿Por qué queremos preocuparnos por las opiniones de los demás? ¿Por qué? Yo quiero preocuparme por lo que mi Señor piense de mí. ¿Entiende? Hay mucho que podría compartir con ustedes en esto. Pero si quiere saber cómo es esta lucha, aún en uno que es pastor de una iglesia, muchos dicen mucha cosa, ¿ok? Y uno ve, no tenemos tiempo para eso, yo no quiero meterme allá, tal vez otro día hablamos de, no. Dele. Ok. Si quiere oírlo, ok. Yo les abro mi corazón, ok. Para que me abracen después. ¿Sabe lo que uno como pastor quiere ver? Uno como pastor quiere ver a sus miembros reaccionando en obediencia, siguiendo la voluntad del Señor. Uno quiere ver como un interés, hambre y sed de justicia. Tanto tiempo como digamos invertido en lo que es el ministerio y el desarrollo de un ministerio para alimentar a las ovejas y realmente a nadie le interesa. Y cuando uno recibe a través de los años, no responde, o si responde, responde por un tiempo y luego se va y luego viene y va y viene y va y viene y va. Y aún viendo a nosotros en nuestra congregación, vea, cuando empezamos a alquilar este edificio, ustedes que estaban aquí, ustedes recuerdan que tuvimos que comprar sillas, ¿verdad? Y era una lucha para comprar las sillas, cada cual yo creo que compró una silla o dos sillas porque teníamos tanta gente y no teníamos sillas, vean las sillas vacías. ¿Okay? Tal vez donde usted está sentado no ve las sillas vacías. Cada domingo yo veo las sillas vacías. Y yo tengo que ponerme delante del Señor para preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Será porque yo no estoy manejando el ministerio conforme a tu voluntad, de que no hay fruto porque Dios no está dando fruto? Yo vi las finanzas también. ¿Okay? Finanzas. Y cada mes, este año, ha bajado las ofrendas. ¿Entiende? Entonces uno dice, ¿en dónde tengo la mira? ¿Dónde he puesto la mira? ¿En dónde estoy fijándome? ¿En números? ¿Y en ofrendas? ¿O en la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabe lo que pasó? Ustedes saben, en nuestro discipulado tenemos cuatro pasos grandes. Membresía, madurez, ministerio y misión, ¿verdad? Y hace un año, año y medio, empezamos como una iglesia a enfocarnos más en la misión. La misión de evangelizar para ser discípulos. Eso requiere santidad. Eso requiere una entrega al Señor y eso requiere un compromiso más fuerte. Es el compromiso más fuerte. Vea, para tomar la clase de membresía no le cuesta nada. Simplemente llegar a tomar el curso. Ser miembro le cuesta un poco más. Madurar un poco más porque tiene que desarrollar el hábito de tiempo a solas y estudiar la Biblia en preceptos como con Will. Y eso, y el ministerio es ya participar en algún lugar en el ministerio, limpiando música, lo que sea que necesitemos. Pero ya cuando llegamos a eso de la misión, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de glorificar su nombre, llevando fruto y predicando el Evangelio a toda criatura. Cuando llegamos a eso, y eso empezó a salir desde el púlpito, tanto en palabra como en ejemplo, eso empezó a salir desde el púlpito, la gente empezó a salir por la puerta. Entonces eso le afecta a uno. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿debo cambiar lo que estoy enseñando? ¿Debo cambiar cómo estoy enseñando? ¿Debo cambiar eso? ¿Debo cambiar aquello? Pero ¿saben qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere la predicación de su palabra clara, directa y sin fijarse en los hombres. Quiere la predicación directa. Y yo no sé si ustedes lo creen, pero yo creo que ustedes han recibido una buena predicación directa. Si usted no entiende lo que yo digo en el púlpito, es porque está fumado. ¿Okay? Buena enseñanza, buena motivación, requiere compromiso. Muchos que tienen conocimiento ya sienten esa presión y ya no quieren comprometerse porque yo tengo mi vida, yo tengo mis estudios, yo tengo mi trabajo, yo tengo esto, yo tengo aquello. Es demasiado sacrificio. Y desde ahí empiezan a apartarse. Hermanos, eso es lo que hemos visto. Y yo como pastor, yo tengo que fijarme en eso todos los días, especialmente los domingos. Y afecta. Pero yo le pregunto a usted, ¿dónde quiere que yo, como su pastor, ponga mi mira? ¿En las cosas de esta tierra para desarrollar un ministerio divertido y cómodo para todos? ¿O prefiere que yo ponga la mira en Cristo Jesús para correr así? ¿Ok? ¿Y qué vale en ese día del juicio cuando Cristo viene para arrebatarnos y llevarnos a juicio? Esa es su tarea también. Tenemos que pensar en este día. En aquel día cuando Cristo viene, en aquel día del tribunal de Cristo, yo no quiero ser hallado allá como faltando. Yo no quiero llegar allá para decir, yo me fijé más en la congregación que en Cristo Jesús, en la voluntad del hombre que en la voluntad de Dios, en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. No, fijémonos en Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba y vivamos hoy para Cristo. Y si usted hace eso, yo le digo, va a formar parte de la minoría. Porque Cristo Jesús dijo que es una puerta estrecha que conduce a la salvación. Es la puerta del arrepentimiento, de que ya dejo lo mío atrás y ya voy para Cristo. Y esa puerta estrecha lo pone a uno en un camino angosto. Y el camino de angosto es el camino de la santidad. De que ya me aparto de lo mío y me separo para el uso de Dios. Y Cristo dice, no son muchos los que hallan esa puerta. Y no son muchos los que caminan por ese camino. ¿Dónde tiene la mira puesta usted? En versículo 10 dice, tú que porque juzgas a tu hermano, tú también porque menosprecias a tu hermano, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y luego sigue diciendo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo prefiero doblar rodilla hoy que esperar a hacerlo entonces en el tribunal de Cristo. Este enfoque, el enfoque en el juicio, yo creo que es la única manera de mantener una vida saludable. Porque si usted no piensa en el juicio que está por venir todos los días, usted no va a vivir para ese juicio todos los días. Le hará pensar más en la misión que es lo primordial, hacer discípulos, rescatar gente del infierno y entrenarlos para rescatar gente en el infierno. Le hará pensar más en esta misión y menos en cuestiones de opiniones. Si fulano tiene el pelo demasiado largo para usted o si la hermana aquella tiene un tatuaje, por favor, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Para qué estamos aquí? Evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas, rescatar gente del infierno. Eso es lo que necesitamos. No estamos aquí para contender sobre opiniones, no estamos aquí para poner la vista en los hombres, no estamos aquí para contar jupas ni ofrendas. Estamos aquí para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios predicando la cruz de Cristo Jesús, haciendo discípulos a todas las naciones. Versículo 12. En este versículo tenemos un buen pensamiento con el cual terminar. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta, o dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios. Cristianos, nosotros seremos juzgados según nuestras obras. No según su sinceridad, no según sus pensamientos, no según sus planes. Dios va a juzgarlo conforme a lo que usted ha hecho con lo que Él le ha dado. Simple y sencillamente, según sus obras. ¿Qué es lo que usted hizo? Usted no puede cambiar como es. Usted no puede cambiar su personalidad. Usted no puede cambiar los problemas de carácter que tiene. Pero la única, lo que usted puede cambiar es lo que usted hace. Lo que usted hace. Esa es la elección propia que usted tiene. Y Dios va a juzgarle conforme a eso. ¿Qué es lo que usted hizo con lo que Dios le dio? No es para su salvación. Usted tiene la salvación en Cristo, es una seguridad eterna. Es para su herencia. Es para la gloria. Es como, ¿cuánto es que usted va a glorificar a Cristo Jesús en el tribunal de Cristo Jesús? Y los que no son cristianos, es muy sencillo. Ustedes también van a ser juzgados. Juzgados conforme a sus obras. Porque si no tiene a Cristo Jesús, usted tiene que entrar en el cielo por su propia justicia. Entonces Dios va a ver si usted es justo. Y va a sacar, como hemos visto, la norma de la justicia de Dios para ver si usted es perfecto, porque así es la norma. Si quiere entrar en el cielo, tiene que ser perfecto. Dios dice, ser perfectos como yo soy perfecto. Si quiere ganarse el cielo, tiene que ser perfecto. Con una falta, ya no es perfecto y ya no entra. Puede ser una mentira. Puede ser la primera vez que usted robó algo. Puede ser una mirada de lujuria. Y ya no entra en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios, cristianos y no cristianos. Entonces, lo que todos necesitamos es una conversión. Cristianos, ustedes saben, ¿qué es lo que predicamos a los no cristianos? Piénsenlo. Les decimos que ellos tienen que convertirse, ellos tienen que arrepentirse de sus pecados, que es dejar esa vida aparte y apartarse de esa vida, apartarse de esos pecados para poner la mira en Cristo Jesús, su confianza, su fe. Esa es la conversión del no cristiano. Pero cristianos, ¿cuántos de nosotros necesitamos una conversión también todos los días? ¿Cuántos de nosotros debemos arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo en nuestras vidas? De un enfoque malo que tenemos en nuestras vidas. Arrepentirnos, dar la vuelta, apartarnos de eso para acercarnos más a Cristo y andar por fe, creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Cada uno necesitamos una conversión. Y Dios no va a hacerlo. Dios le toca el corazón. Dios le conduce ahí a esa decisión, pero Dios no va a tomar la decisión por usted. Si usted quiere tomar la decisión, Él le da el poder para seguir adelante, pero no va a tomar la decisión por usted. Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, usted tiene que decidir. Usted tiene que vender el placer del pecado, porque tiene que arrepentirse y apartarse del pecado. Tiene que vender esto y poner su fe en Cristo. Tiene que pasar por esa puerta estrecha y ponerse en el camino angosto. Santidad, santidad, y empezar a aprender la Biblia para andar conforme a la voluntad del Señor. Porque si no quiere hacerlo hoy, mañana sí lo hará. En la eternidad usted vivirá conforme a la voluntad de Dios, a la fuerza. Y cristianos, eso es lo que necesitamos también, una conversión. Dios no va a tomar la decisión. Usted tiene el conocimiento. Usted sabe lo que Dios quiere. Dios quiere la santidad. Dios quiere que usted ande en su voluntad. Dios quiere que usted predique. Dios quiere que usted enseñe la palabra de Dios. Dios quiere que usted se prepare para hacer discípulos. Eso es lo que Dios quiere. Pero usted tiene que tomar la decisión. Mateo 7. Mateo 7. Puesto que les dije al principio que honestamente es uno de esos capítulos que no quiero enseñar. Porque siempre le da más municiones a ese tipo de cristiano que quiere abusar de su libertad en Cristo Jesús. Yo quiero terminar con este pensamiento. Porque si usted todavía cree que la libertad en Cristo es una licencia para pecar, ese pasaje es para usted. Libertad en Cristo, opiniones. Se puede andar como le da la gana, ¿verdad? Vea lo que dice la palabra de Dios, Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que sabemos, somos cristianos y sabemos que nuestra Nuestra salvación no depende de nuestras obras. No ganamos la salvación por lo que hacemos. Pero la Biblia dice que usted conocerá el árbol por el fruto. Lo que sale en lo externo es lo que hay adentro. Y cuando hay una conversión, cuando hay un nuevo nacimiento, Dios mora adentro. Dios, el Santo, 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 Él mora adentro. Y usted va a tener hambre y sed de justicia. Vea la diferencia de lo que tiene en el versículo 21 y el 23. Porque el del 22, este hombre dice, Señor, Señor, dice que conoce al Señor, dice que es creyente, pero sigue el versículo 23, sigue siendo hacedor de maldad. El que sigue en el pecado. El que sigue haciendo lo malo. Y vea el verdadero convertido del versículo 21. El verdadero convertido es el que deja de ser un hacedor de maldad y llega a ser un hacedor de la voluntad de Dios. Porque dice en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que en que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es que usted gane el cielo por lo que hace. No, es que usted nace de nuevo y de ese nuevo nacimiento usted empieza a hacer la voluntad de Dios y no hacer la maldad. Es una conversión. ¿Cómo es que sabemos que alguien realmente se convirtió? El que se convirtió es el que dejó de ser un hacedor de maldad y empezó a ser un hacedor de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Nuestra libertad en Cristo no es libertad para hacer lo que nos da la gana. Es libertad de la ley, que ya no somos culpables. Es libertad de la cárcel. No libertad para violar la ley. No, es libertad para obedecer a la ley, para guardarla. Entonces, en Romanos 14, debemos desarrollar buenas convicciones a base de lo que sabemos de la Biblia. Y debemos vivir conforme a esas convicciones, especialmente en cuestiones de opinión, porque es ahí donde se destaca la santidad de uno, aplicando los principios bíblicos, siguiendo los patrones, ejemplos que tenemos en la Biblia, para vivir en ese camino angosto de la santidad. Todo es para Dios, todo es para su gloria. Entonces oremos. Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres el Señor de todo. Si alguien quiere reconocerlo o no. Y esta mañana, Padre, hemos reflexionado sobre uno de esos pasajes que unos toman y tuercen para vivir conforme a sus propios deseos. Pero sabemos, Señor, que aunque éramos esclavos antes del pecado, como cristianos ya hemos llegado a ser esclavos de Cristo Jesús. No tenemos derecho de vivir como queremos. Si los llamamos a Cristo Jesús, nuestro Señor, entonces vamos a vivir conforme a eso. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a vivir en el camino angosto de la santidad. No abusándonos de la libertad que tenemos. No abusando de la seguridad eterna. Sino viviendo para glorificar a nuestro Señor que nos rescató del infierno.